Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Entel, contigo en todas. Confort Rendi Plus y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de agricultura, este día viernes, sí, viernes 26 de diciembre, un día, claro, después de los festejos de Navidad. Esperamos que haya tenido una hermosa noche buena, que haya estado en familia, en compañía de los amigos, y que, ya, el viejito Pascuero igual se haya portado bien, con lo que tenga para haberse portado bien. Esperamos que haya tenido una linda noche. Bueno, estamos llegando a fin de año y volvemos a tener sobre la mesa, ¿no?, una de las principales preocupaciones de esta época del año, cuando comienza el verano, cuando comienzan las altas temperaturas, y son los incendios forestales. Recién escuchábamos también de la situación que está afectando a la zona centro-sur, con algunos focos de incendio que atemoriza, preocupa, inquieta, por supuesto, también a los vecinos, a los habitantes de las zonas afectadas. Estamos con Álvaro Ormazábal, exdirector de Senapred, para hablar sobre precisamente los incendios que están afectando al Maule y cómo, bueno, advertir más bien y cómo prevenir situaciones de esta índole. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal?
Hola, Didi, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Espero también que hayan pasado unas bonitas fiestas todas las personas y todos los que están escuchando a esta hora en la radio.
Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, un día tan raro, ¿no? Es un viernes con olor a feriado, pero lo cierto es que aquí estamos haciendo el aguante, por supuesto. A ver, ¿y quiénes están haciendo el aguante? Sin duda, son aquellas personas que se han visto afectadas en el Maule por este siniestro. En Litueche, también en la región de O'Higgins, 755 hectáreas ya consumidas. Y cuando uno habla generalmente de los incendios forestales, habla de las hectáreas afectadas, pero detrás de toda esa afectación, bueno, hay personas.
Totalmente, y eso es lo más complicado de todo, porque al final lo que interesa es las personas, la vida humana, lo material. Al final, de una u otra forma, se puede, con lentitud en algunos casos, como hay otro evento, pero efectivamente la vida humana no tiene ninguna forma de recuperarse, y eso es lo principal. Y cuando hablamos de esta amenaza de los incendios forestales, es bien compleja, porque vemos como año a año se siguen presentando. Al final ya ni siquiera se habla de temporada de incendios forestales, porque vemos que durante todo el año se mantienen permanentemente en vigencia los incendios forestales. Piensa tú que de julio a la fecha hay un total de 1.861 incendios, y eso es complejo porque produce un desgaste en la capacidad de respuesta, produce un desgaste en los organismos que tienen que atender y dar la primera atención a estos eventos, y sobre todo cuando tú tienes en consideración que el 99,7% son causados por el hombre, ya sea por dolo, por negligencia, por distintas actividades. Pero y eso es complicado, porque en el fondo podría ser algo que uno pudiera tener cierto control, pero vemos que eso no sucede, y año a año se sigue repitiendo. Y en este caso tú hablas de la región del Maule, que yo me atrevería a decir que es una de las regiones que está como más preparada. El personal que tiene CONAF, personal que tiene SENAPRED, las forestales, tiene una buena preparación, pero falta atender todavía cómo logramos que la comunidad y las personas entiendan que no pueden hacer ciertas actividades ciertos días, que no pueden estar galleteando, que no pueden hacer poda, no pueden hacer incendios controlados. Eso es lo que hay que atender para evitar tener el foco del incendio, o sea, el inicio del incendio.
Álvaro, o sea, sigue siendo, a ver, siempre cuando hablamos de los incendios en general, hablamos de la causa humana, nos surgen por generación espontánea las llamas, pero efectivamente uno puede hablar de negligencia o de dolo, y en este caso pareciera ser más negligencia.
Sí, efectivamente, sí. La gran mayoría de los incendios, por lo menos que tenemos en el país, hay algunos. Tenemos la mala fortuna nosotros, por ejemplo, en Lonquimay, que hemos tenido incendios por rayos. Los principales incendios en Lonquimay siempre son por rayos, es decir, ese 0,3% que uno habla que son causados por origen natural, son los rayos, y efectivamente en Chile lamentablemente también lo tenemos.
También hay afectación.
También afectación, y son zonas bien importantes y grandes y difíciles de acceso. Pero efectivamente, la gran mayoría de los incendios son causados, si bien hay casos emblemáticos que han sido causados por delincuencia, en el fondo gente que lo ha querido hacer de forma intencional, en este caso tenemos eventos que son importantes, pero que son causados por negligencia, gente que les dicen no trabaje el tractor agrícola, se le calienta la panza y, pues, y si lo pasa por sobre el pasto seco puede hacer incendio, y eso lamentablemente sucede. Entonces, eso es parte de lo complicado, porque cuando uno trata de trabajar con la cultura, en lo que es gestión de riesgo de desastre, trabajar con la cultura, con la educación, es lo que más complica al final, porque muchas veces la gente, hasta que no sucede, no logra comprender.
¿Lo cree?
Exacto, así es.
El a mí no me va a pasar, no, yo lo voy a hacer bien, pero efectivamente sí. Los riesgos están porque lo podemos atribuir también a que estamos viviendo una sequía prolongada, que hay zonas como el Maule, bueno, O'Higgins, y por qué no decir, toda la zona centro del país está en una zona de sequía. Entonces, evidentemente, es más fácil la combustión.
Piensa tú que necesitamos tres elementos esenciales, la humedad, la temperatura y el elemento para que se pueda ocasionar el incendio. Entonces, cuando ya tenemos uno, que es como la sequía, es indudablemente que tenemos un elemento que es esencial para que se logre el inicio del incendio. Y si a eso le pones temperatura, que hemos visto que hemos tenido temperatura muy alta, y año a año, si lo peor de todo esto, Titi, es que año a año vamos viendo cómo estos elementos se van intensificando. Entonces, lejos de ir diciendo, oye, esto fue algo puntual, es como la lluvia en invierno, que no es que uno diga, no, fue un evento puntual, no, están siendo cada año más recurrentes, el cambio climático está afectando, entonces tenemos que irnos preparando para esos escenarios peores. Entonces no podemos tampoco pretender que las medidas que se han tomado, que pueden ser buenas o malas, ahí uno podrá tener distintas opiniones, pero no podemos pretender que esas medidas van a seguir sirviendo. Entonces tenemos que ir haciendo un análisis, una prospección hacia el futuro de cómo vamos a ir atendiendo, uno, cómo vamos a trabajar la prevención de los incendios de aquí a 5, 10 años más, y cómo vamos a ir haciendo la atención de esos incendios de aquí a 5, 10 años más. Pensar bien en las brigadas nocturnas. ¿Por qué? Si bien hay brigadas nocturnas, pero siempre han sido concebidas con un concepto de contención, de mantener, pero porque antiguamente en la noche la temperatura también bajaba. Y hemos visto como que en la noche la temperatura también se mantiene muy alta.
Y muy alta, entonces, es cierto.
Entonces sigue la propagación del incendio. Entonces ya esa medida de esas brigadas, hay que ver que sean brigadas que realmente puedan combatir.
¿Y cuáles son las posibilidades de trabajar y combatir un incendio en la noche? Tú hablas de brigadas, pero siempre hemos escuchado que, por ejemplo, los helicópteros o los aviones que rocían agua, lanzan agua, no pueden operar en la noche. Prácticamente el trabajo sería de solamente brigada de hombres, ¿no? De fuerza humana, la que podría terminar trabajando en la noche, porque contar con mayores recursos de ese tipo, aéreos al menos, sería prácticamente imposible, ¿no?
Sí, lo que pasa, Titi, ahí es que, a ver, siempre se ha hablado de lo que es el combate aéreo nocturno como algo que es, no es que no se pueda hacer. El costo-beneficio hasta hace muy poco, hasta lo que habíamos vivido, era mucho. Había mucha posibilidad de accidente aéreo, era muy riesgoso, porque considerando que el incendio básicamente se mantenía. Entonces yo creo que ahora lo que tiene que hacerse nuevamente es ver efectivamente, oye, los incendios en la noche ahora sí siguen avanzando. Entonces ya hay que hacer nuevamente el análisis, decir, poner sobre la bandeja, y ahí tienen que ser los especialistas en incendios forestales, oye, ¿sabes qué? Parece que sí tenemos que ver el tema del combate nocturno en alguna zona, es súper importante. No es la panacea, hay muchos que hablan del combate nocturno y piensan como que va a ser la gran solución, no. Hay zonas muy puntuales donde el combate nocturno podría tal vez servir, pero ese análisis hay que hacerlo caso a caso, y ahí hay que ver efectivamente la efectividad que podría tener.
Y ahora, uno tiene como en la mente también incendios que se han dado en Europa, básicamente, muy largos, de semanas de combate, de devastación total y absoluta. ¿Eso tiene que ver con la condición que estamos viviendo como planeta, calentamiento climático, o con recursos, o con inteligencia? Porque uno dice, bueno, si en Europa les pasa que están combatiendo semanas incendios y no lo logran controlar, pareciera ser que estamos un poquito de manos atadas todos, porque estamos todos en el mismo barco, con una condición climática difícil, adversa, y en términos de recursos, claro, si se son un aporte, ¿no? Al final siempre se hacen escasos.
Sí, ahí lo que pasa es que cuando tenemos los incendios, se hace una priorización de los incendios. Se ve cuáles son de... piensa tú que en el momento en el país tenemos 46, hemos llegado a tener 46 incendios en distintos lugares. Entonces, mira, tenemos el caso de los incendios de Viña, teníamos también Lonquimay. Lonquimay estaba precisamente con un incendio y ese incendio estuvo muchas semanas. Yo me acuerdo en su momento hablaba con Corma, muy preocupado, pero cuando tú tienes estos otros incendios que están muy cercanos a sectores urbanos, tú claramente le colocas todo el centro de atención a esos incendios. Y en el fondo lo que hablan los especialistas en los incendios en temas forestales, el otro incendio que si bien puede tener una superficie muy grande que se está quemando, pero no tiene una afectación hacia poblados, hacia centro urbano, ese incendio tú lo largas, tú dejas que siga avanzando nomás y mientras priorizan los otros. Entonces eso es lo que pasa. Y ya a lo mejor cuando controlan los otros, ahí vuelves a tirar todos los medios a ese otro incendio. Ya ibas jugando en el fondo en la priorización del incendio. Y eso es lo que pasa, que ves que hay incendios que están muchas veces, muchas semanas, es porque están priorizando a lo mejor los otros incendios que pueden ser más pequeños, pero que puedes tener afectación de vida humana.
Claro, es obvio, ¿no? Ver qué batalla dar y con la urgencia que hay que dar cada una. Y ahora... Claro. Álvaro, entrando ya como en el verano, y tú dices que muy bien, yo estoy de acuerdo contigo, y que ya no se puede hablar de temporadas de incendio, ¿qué es lo que hay que generar en términos de conciencia también de la ciudadanía, de los vecinos que viven en el Maule, de los vecinos que viven en el Ñuble, de la gente que vive en la zona de O'Higgins, frente a este comportamiento que es cultural, ¿no? Que tú también decías, campañas, no hacemos campañas. Por ejemplo, yo no veo muchas campañas en televisión respecto de lo que se puede y lo que no se puede hacer en esta época.
Sí, mira, ahí es importante intensificar las campañas. Si bien se hacen, bueno, yo como estoy metido permanentemente en el tema, veo que y me llega toda la información de las campañas. Entonces, intensificarlas, trabajarlas, controlar. Ahí hay un aspecto importante porque muchas veces se hacen las campañas y se capacita a las comunidades, pero debería haber aquí, a lo mejor en el nuevo servicio, Cernafor, un sistema que permita fiscalizar o controlar que efectivamente esa campaña que se está haciendo, que los municipios a lo mejor puedan tener personal para verificar que las casas que están en distintos sectores efectivamente tengan los cortafuegos hechos, que tengan el despeje de las zonas correspondientes, que se instalen en forma preventiva estanques de agua. Hay metodologías que se ocupan, por ejemplo, España, Portugal, que se instalan estanques hasta, o sea, bien en Chile se instalan algunos, estanques hasta de 1 millón de litros, que tú los colocas en lugares más apartados y no es agua que se pierda, porque esa agua, después se te ha preguntado, esa agua tú la puedes reutilizar, se la hace mantención y la puedes utilizar para regadío. Entonces, se instalan estos estanques en lugares de muy difícil acceso y de ahí se puede largar el agua por distintas cañerías hacia distintos lugares y antes de que comience el incendio irrigas un poco el sector, el lugar. Entonces, es una mezcla de todo, educación, campaña, fiscalización, control a los municipios que efectivamente ejerzan su rol de trabajo preventivo, que tengan los planes de gestión de riesgo de desastre, que tengan los planes de incendio forestal. CONAF hace un excelente trabajo en la que se entrega de mapas. Si tú puedes entrar un día y ver la cantidad de mapas que tiene, mapas de riesgo que tiene CONAF, claro, y se los entrega a los municipios. Y los municipios no entienden también, porque los municipios dicen, yo no tengo recursos. Dicen, claro, pero queda ahí. Entonces queda todo un tremendo trabajo de mapeo con zonas de peligro, con zonas de riesgo, y que el municipio dice, oye, es que yo no tengo recursos para hacerlo. Pero por otro lado, uno sabe que la glosa 6 de los gobiernos regionales permite que puedan invertir recursos en esa etapa. Entonces, muchas veces esa información no la saben los municipios. Entonces, es todo un sistema de un engranaje que hace que el sistema funcione bien, pero que si una de esas partes no funciona bien, hace que todo el sistema colapse y tengamos este nivel de emergencia.
Ya, o sea, inteligencia, uno, método, dos, hacer la pega, tres, que probablemente debería ser el número uno. Y conciencia, es decir...
Y controlar que se haga la pega.
Porque, en definitiva, si hacemos prevención, podemos evitar situaciones tan dramáticas como la que se está viviendo en Litoeche, por ejemplo.
Se puede, efectivamente, con un buen trabajo preventivo, teniendo mucho inteligencia, tú dices inteligencia artificial, las cámaras de detención. Si sabemos que hay lugares puntuales donde todos los años hay. Colocar cámaras, que ya no estamos hablando, antiguamente uno cuando hablaba de una cámara térmica hablaba de millones y millones de pesos, no, ahora son valores bastante más asequibles, que te permite dar una alerta temprana, hacer patrullajes preventivos en los lugares, en los días que tenemos botón rojo, efectivamente esos días hacer patrullajes preventivos, entregar recomendaciones, mucha vigilancia aérea, drones, que permitan que apenas empiece el incendio, se pueda hacer el primer ataque, que en la meteorología un primer ataque es muy buena, pero cuando tú tienes distintos puntos, cuando llegas a tener 50, 60 incendios, claro, el es primer ataque difícil. Se te complica. Entonces, mira, en este momento hay 9 incendios forestales en combate, 4 que son considerados de mayor magnitud. Entonces, efectivamente, hay que centrarse, porque cuando uno ve el pronóstico, ahora ve que vamos a seguir con altas temperaturas. Super. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy día para evitar que el trabajo con las comunidades necesarios, los territoriales, que estén conversando con la gente, educando con la gente? Es muy importante.
Queremos agradecerte mucho, Álvaro Ormazábal, bueno, exdirector de SENAPRED, agradecerte por tu tiempo y, bueno, siempre un gusto poder conversar contigo, sobre todo haciendo educación sobre este tema que es tan sensible. No es que estemos lanzados a nuestra suerte, sino que hay muchas cosas por hacer para evitar precisamente afectación por los llamados incendios forestales. Álvaro, como siempre, gracias.
Gracias a ti, que esté muy bien. Hasta
chao, luego. Chao, que te vaya muy bien.
Datos en la mañana de agricultura.
A ver, vamos a darle una mirada a los indicadores económicos de este día viernes 26 de diciembre y vamos a partir contándoles que el dólar se cotiza en 904 pesos, el euro lo hace en 1.065. ¿Qué pasa con el cobre? Se está transando en $5.55 la libra en la bolsa de metales de Londres. Los combustibles nos cuentan que el petróleo Brent, su barril, está en $61 y el WTI se está transando en $58 precisamente también el barril. La unidad de fomento para esta jornada, la UF, está en 39.708 pesos, en tanto la unidad tributaria mensual está en 69.542 pesos. Nos vamos a separar solamente unos minutos, vamos a hacer el primer corte aquí en la mañana de agricultura, pero antes quiero contarte que cuando compras algo para tu casa, te gusta compartirlo con toda tu familia. Prueba Confort Rendiplas, sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia, porque siempre rinde más, conviene tener Confort. Y no te compliques si esta Navidad sorprende a tu equipo de trabajo, sí, con tarjeta de regalo Líder. Cómprala en Líder, en Express de Líder y Super Bodega Cuenta, o llamando al 600-600-8282. Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. Te esperamos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Nos vamos a separar solamente unos minutos, unos segundos en realidad. Volvemos con mucho más.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, paso a decirles que prueben Confort Rendi Plus. A mí me rindió un montón. Confort Rendi Plus rinde para toda la familia. Para mi marido, el que calcula todo, mi hija la TikToker, su hermano el enamoradizo, la abuela Dog Lover, su perro el travieso, mi yerno el futbolero, mi nuera la Cat Lover, mi tía la tejedora, mi cuñado el Fórmula 1, mi mamá la de los doramas, mi sobrino el viajero.
Ya, Fran, creo que ya se entendió. Es para toda la familia. Prueba al nuevo integrante de la familia Confort. Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Versus Confort doble hoja.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Hola, soy Checho Irane y este 2026 los invitamos a seguir acompañándonos en nuestro programa Conectados para continuar como la primera sintonía nacional con casi 1 millón de visualizaciones mensuales gracias a su fidelidad. Nuestro compromiso es seguir defendiendo los principios de la libertad y los valores democráticos.
Conectados con Checho Irane, de lunes a viernes de 11 a 1, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Son las 8:26 de este día, viernes 26 de diciembre, y vamos a seguir avanzando los distintos temas aquí en La Mañana de Agricultura. Y vamos a saludar de inmediato a Camila Musante, diputada independiente del PPD, para hablar sobre una controversia que se ha instalado con fuerza. Y es, bueno, básicamente los comentarios que ha despertado la, no sé si reinstalación, pero la figura de primera dama. Apareció Irina Caramanos, la expareja del presidente Gabriel Boric, cuestionando a Pia Driasola por el ocupar, habitar, como dicen, el cargo de primera dama. Esto despertó mucha controversia porque ustedes recordarán que básicamente lo que sucedió con Irina Caramanos, que era por ola del presidente, es que se eliminó la figura de primera dama. Y básicamente también la asignación de las fundaciones al rol de primera dama. Ustedes saben que durante el cargo y el ejercicio del rol de primera dama de muchas ex señoras de presidentes, lo que se hizo fue también trabajar con las fundaciones, la Dirección Sociocultural de la Moneda, de hecho. Bueno, con Irina Caramanos, esas fundaciones se derivaron a los distintos ministerios del gabinete presidencial. Camila Musante, diputada, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Mira, yo no creo realmente que exista una controversia propiamente tal, porque esta decisión de Irina Caramanos de reasignar, ¿cierto?, las fundaciones socioculturales a distintos ministerios fue una decisión personal de ella. Puede ser muy respetable, que en su momento ella dijo, yo no voy a ejercer el rol de primera dama, o lo voy a hacer durante un periodo breve de tiempo para que puedan reorganizarse las distintas fundaciones y para que puedan ser asumidas las funciones por los distintos ministerios de desarrollo social, etcétera. Pero eso no es, no, para mí, no invalida el cargo como tal de primera dama.
La figura.
Bueno, claro, la figura, no le invalida la figura, porque yo creo que las personas también muchas veces hacen los cargos. En el caso de ella, fue una decisión de ella, respetable, puede ser uno cuestionable, pueden ser otros, pero fue una decisión de ella el estar ocupando este cargo durante menos de un año para finalmente redistribuir las fundaciones, ¿verdad?, y poder dejar a cargo de los distintos ministerios, el mismo caso también de Prodemo, pero quiero recordar que históricamente las primeras damas que sí han decidido administrar estas fundaciones han impulsado políticas públicas muy importantes. Por ejemplo, el programa Sonrisa de Mujer nace de una primera dama, o sea, y creo que es muy destacable también. El cuidado es parte de la política pública. Hay primeras damas que han presidido el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Marta Larrachea, Luisa Durán con Sonrisa Mujer, y así, como que creo que...
Sí, son varios los ejemplos. Los ejemplos, perdón, diputada, son varios los ejemplos que ponen en valor el ejercicio, el desempeño o la utilización del cargo de primera dama con fines positivos y sociales. Ahora, la controversia, yo digo, se despierta por los comentarios, básicamente, que ha despertado el posteo de Irina Caramano, que más allá de lo que escribe, hay un cuestionamiento a Pía Driasola, que tiene su interés, ella no ha definido cómo va a ser su rol de primera dama aún, pero le hace un cuestionamiento directamente a ella.
¿Y por qué? Aquí yo siento una contradicción también de la capacidad de elección, y porque así como en el caso de Irina, ella libremente decidió no ejercer durante más de un año el cargo de primera dama y hacer esta redistribución de las fundaciones, en el caso de Pía Driasola, ella libremente puede decir ejercer el rol de primera dama, realizar o impulsar programas, políticas, y ojalá que así sean, con las fundaciones que están asociadas, ¿verdad?, a la institución de la primera dama, a las ligadas a presidencia, como, qué sé yo, las fundaciones juveniles, Integra, de familia. Entonces, como creo que es contradictorio también desde esa mirada feminista, el desde ya ponerla en una suerte de contradicción, cuando ella todavía no toma una postura y se dice, sí, yo voy a ejercer mi cargo de primera dama. Bueno, eso también es una definición, que está en posición de hacerlo. Y ahí creo que hay como una trampa en lo que dice en lo que dice Irina Caramano. La decisión de ella fue personal, se respetó en su momento, pero no por eso todas las futuras primeras damas tienen que tomar la misma definición.
Sí, no, y además ahí apunta básicamente a la austeridad, porque lo que está detrás del cuestionamiento de Irina, más del rol de primera dama, habla de la monarquía, de haber dejado el espacio vacío de los reinados. Básicamente es la decisión de ir a vivir al Palacio de la Moneda, que lo podemos discutir, y también la figura que puede tener Pía Driasola bajo el mandato de José Antonio Kast.
Pero insisto, esa es una decisión personal que le corresponde a Pía Driasola. Es una definición personal de ella. Y creo que muy respetable también, así como en su momento se respetó que Irina Caramano tomara una definición distinta a lo que se venía haciendo históricamente en Chile, en el rol, en el ejercicio de las primeras damas, y como lo digo, hay muchísimas políticas, yo destaco el de Sonrisa Mujer, pero hay muchas otras más. Está el trabajo con la Fundación Integra, o sea, con salas comunas, con jardines infantiles. Entonces, creo que no se puede cuestionar a priori si ella toma la decisión de ejercer el cargo o no. Y por lo demás, históricamente los presidentes han habitado en la moneda, y yo entiendo que hay un gasto que corre por parte del Estado en el caso de que haya un arriendo a un domicilio diferente, ¿no? Ahora, por otro lado, como la moneda está reconocida también como patrimonio, entonces hay como un problema técnico jurídico en habitarla, en la utilización del mobiliario, etcétera. Claro, esa es otra discusión. Yo me imagino que lo considerará el presidente electo para no generar ningún tipo de conflicto o problema en ese sentido, pero creo que no hay una contradicción entre decidir ocupar el cargo de primera dama y apostar por un Chile más austero y, por supuesto, por una labor pública que quizás está en la vocación de Pía Driasola y que va a querer acercar con su rol de primera dama, ojalá así sea, si decide ocuparlo, como todos los sectores más vulnerables, como es el caso de las infancias, al Estado de Chile, que mucho se necesita a través de, las fundaciones, ¿no? Con una buena utilización de las fundaciones.
Oiga, diputada, solo para cerrar el tema de, Irina Caramanos, básicamente a usted le parece una controversia artificial. ¿Qué le parece el hecho que reaparezca para hacer un cuestionamiento? Ahora, en un país donde cada uno puede decir lo que quiera y opinar lo que quiera, pero básicamente si ella lo hace, que estuvo y que fue pareja del presidente, por hablar del presidente, que lo acompañó durante la primera etapa del mandato, no sé, ¿a algunos les pareció demasiado aventurado, no?
No, yo sí creo en la libertad de expresión y voy a ser consecuente con esto. O sea, los que les parecen demasiado aventurados y después dicen que las redes sociales se utilizan para expresar lo que uno quiera, están cayendo también en una contradicción. O la defienden la libertad de expresión o no la defienden. Siempre que no hayan, claro, transgresiones a otros derechos, o que uno dijera fue insolente o tal, que no me pareció que fuera el caso. No estoy de acuerdo con lo que, con el contenido del tuit de Irina Caramanos, pero eso no significa que ella no tenga el legítimo derecho de usar sus redes sociales para expresarse, siempre que no sean faltas de respeto ni nada por el estilo, y que no me parece para nada que sea el caso.
Oiga, ya cerremos este caso, cerremos esta polémica, esta controversia, y le quiero preguntar por otra, porque usted sabe, ¿no?, la polémica que se ha abierto a partir de esta denominada, entre comillas, ley de amarre, que les va a tocar votarlas en el Congreso. ¿Esto ha significado que se han enfriado las relaciones, por así decirlo, entre el gobierno entrante y el saliente? Y desde la UDI ahora están hablando directamente de acusar constitucionalmente a Grau, al ministro de Hacienda, que fue uno de los firmantes del protocolo de acuerdo con el sector público para el reajuste y que contempla este aspecto de el endurecimiento del Estado para poder desvincular gente a contrata. Uno, ¿qué le parece? Primero, la famosa ley de amarre, como se llama, o como le han dicho, y que ya se quedó como bautizada con ese nombre. Y lo otro es escalar más en este conflicto. ¿Usted cómo va a votar el reajuste, principalmente en este aspecto?
En este aspecto yo creo que, a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el alcalde Tomás Bogdanovich. Me parece que es sensato, me parece también que es de toda lógica que sobre todo los cargos que sean de exclusiva confianza tengan que renunciar el día 11 de marzo para que así puedan ser ocupados sus cargos de confianza por los nuevos funcionarios que defina el nuevo presidente electo. Yo creo que en ese sentido va a ser mi votación, ya que ha producido hartos conflictos. A mí no me parece ni me gusta ningún tipo como de amarre como se ha instalado, ya sea ni un sector político ni otro. Creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Hay cargos, por cierto, que son cargos de índole más técnica, que están dentro de los gobiernos y que ojalá que si esas personas tienen todas las preparaciones y las credenciales puedan continuar o sean evaluadas. Pero los cargos que son de confianza política principalmente, en ese caso yo creo que debiesen renunciar o dar un paso al costado, que es lo que se hace en todos los gobiernos, ¿no? Como una práctica más republicana, y en eso creo que es muy asertivo el alcalde Tomás Bogdanovich. Lo que sí, por lo segundo que me habías preguntado de las votaciones, es algo que sí está generando conflicto, donde todavía sí. No hay una posición única, donde todavía se está viendo finalmente cómo va a venir redactada esta parte sobre la ley del reajuste, porque la vamos a votar dentro de la ley del reajuste del sector público.
Ahí va
donde
junto.
Se ven muchas otras cosas que son importantes para los funcionarios públicos.
Es que claro, se habla de una ley, una suerte de una ley miscelánea incluso, pero yo no sé si va junto esto, si al votar el reajuste terminan votando todo lo implicado o van a ir punto por punto.
Lo que pasa es que uno siempre puede pedir votaciones separadas, ¿ya? Si en la Cámara, que es la que la va a ver en primer trámite la ley de reajuste, y que efectivamente es una ley miscelánea, ¿qué significa esto? Que vienen mezcladas distintas materias, o sea, tanto este llamado ley de amarre como el reajuste propiamente tal. A veces han metido hasta proyectos como permisología para proyectos de redes de tendido eléctrico. O sea, realmente termina siendo una ley que que viene con de todo. Y en ese sentido, lo que uno puede pedir,
que vaya separado,
siempre es que se vote de manera separada, o que, por ejemplo, en este caso sí se va a votar de manera separada al principio, pero si hay un reemplazo a ese artículo como lo propone el gobierno, porque esta ley la propone el gobierno,
sí,
ojo, y nosotros la podemos modificar, bueno, entonces esa indicación, pedir que se vote por separado, entonces ahí puede terminar cambiando este acápite de la famoso amar.
¿No sería mejor que sacaran este aspecto? Ahora, yo no sé qué van a decir los funcionarios públicos si es que finalmente esto se cae, porque en definitiva yo me imagino que esto fue una negociación del reajuste, esto iba aparejado a precisamente a darle la venia por parte de los funcionarios, pero yo no sé si a estas alturas será prudente que el gobierno continúe con esta normativa. No sé qué le parece a usted.
Mire, la verdad yo desconozco si es que esto fue producto efectivamente de las conversaciones con las asociaciones de funcionarios públicos. Insisto, yo sí creo que los cargos que son de confianza no debiesen quedar amarrados de ninguna manera. Me parece que es una práctica poco republicana. Creo que no debiese quedar tampoco dentro de la ley. Va a depender mucho de las votaciones de nosotros, de los diputados, de dejarlo fuera o de modificarlo derechamente. Ahora, lo que sí es que si esto se vuelve a instalar en el Senado y llega de vuelta a la Cámara, nosotros ahí ya votamos como todos juntos en la última votación, que es la del tercer trámite. Entonces, noticia en desarrollo, como dicen ustedes, pero sí está generando mucho conflicto,
sí,
esta norma.
Por lo mismo. ¿Será prudente que se retire?
Nadie quiere instalar, y puedo dar fe también, como en mi caso como diputada, a mí no me interesa de ninguna manera que hayan como amarres políticos de ningún tipo de gobierno, ¿ya? O sea, yo creo que acá, pero insisto, hay que distinguir los cargos que son de confianza de los otros cargos que hay. Claro que son técnicos, que son de carrera funcionaria, y ojalá que eso, si es que existe la evaluación pertinente de los nuevos presidentes, los puedan o mantener o resignar, etcétera, porque también hay gente que tiene mucho conocimiento de cómo funciona el Estado, pero hay otros que son solo de confianza de los presidentes o de los gobiernos, y en eso sí creo que lo correcto es que se retiren antes del 11 de marzo y que no queden amarrados por ninguna ley.
A ver, solamente como un detalle para poner en contexto, que me parece interesante, que hoy día está publicado en EMOL, ahora temprano. A ver, el 59,9% de los funcionarios a contrata empleados dentro del actual gobierno cumpliría el requisito de 2 años de antigüedad en marzo de 2026. Por lo que, de aprobarse la norma, esta llamada ley de amarre, podrían alegar vicios de ilegalidad en sus desvinculaciones. Claro, es complejo porque es un porcentaje importante. Estamos hablando además de casi 33.000 funcionarios que ingresaron al actual gobierno que se verían beneficiados de esta norma. Bueno, vamos a quedarnos atentos. Esto es un detalle que ha expresado además un investigador de Horizontal. Por eso yo no sé si esta escalada y esta acusación constitucional anunciada de la UDI es motivo quizás como para revisar por parte del Ejecutivo si vale la pena seguir dando la batalla en el Parlamento, cuando además desde el propio oficialismo están mirando con distancia esta situación.
Es verdad, estamos mirando con distancia esta situación. Ahora, lo que sí creo que la bancada de la UDI se está como adelantando mucho a los hechos, porque presentar una acusación constitucional por la presentación de un proyecto de ley que todavía no se ha votado, creo que es adelantarse mucho a los hechos, al tiempo, y también a lo que ellos saben que pueden hacer. O sea, saben que pueden indicar esta ley de amarre que viene, cierto, dentro de la ley del reajuste, ley miscelánea, saben que pueden votarla en contra, saben que pueden terminar cayéndose porque se vota en contra en la Cámara y en el Senado. Entonces, estar anunciando acusaciones constitucionales antes de que ocurran los hechos, y ojo, que también ellos saben que se pueden interponer acusaciones constitucionales hasta 6 meses después de que hayan dejado el ejercicio de los cargos los ministros y los presidentes. Entonces, me parece poco serio, esa es la verdad. Yo llamaría a que en lo que nos convoca nuestro trabajo, que es legislativo, cambiáramos el tenor que está proponiendo el gobierno, lo dejáramos en este sentido que digo yo, que los cargos de confianza se tengan que retirar el día 11 de marzo, que no queden amarrados de ninguna manera, y bueno, que se vote así, ojalá de manera transversal, en la Cámara y en el Senado.
Perfecto. Queremos agradecerle mucho a la diputada Camila Musante por haber estado con nosotros esta mañana. Muy amable por su tiempo y esperamos que haya tenido una bonita Navidad. Muy amable.
Igualmente, gracias.
Chao, chao. Que esté bien. Son las 8:44 y te quiero contar que si te llama un número 600-123-XXXX o el 800-923-XXXX es el 123 de Entel. Podrás contestar con toda confianza y cuando no quieras, no. Entel contigo en todas. Y AgroSystem, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego, en protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, en electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribir a ventas@agrosystems.cl o visitar su web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Nos vamos a separar solamente unos segundos. Regresamos con más.
Mati, ¿cómo tienes la piscina tan limpia todo el año?
Fácil. Es gracias a Perfect Pool. Mira, trajeron a Chile los mejores robots del mundo para una limpieza total de piscina. Tiene más de 20 modelos distintos.
¿En serio?
Sí, y ahora están en los Perfect Days. Hay descuentos de hasta 30% en los robots para limpiar piscina. Mira, entra a perfectpool.cl y aprovecha.
Yo ya no limpio más a mano.
Encuéntranos en www.perfectpool.cl.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor, que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Mantenga su campo libre de malezas con Fascinate, un producto a base de glufosinato de amonio, diseñado para eliminar hasta las malezas más difíciles, especialmente con ISA. Fascinate, eficiente herbicida que garantiza un control rápido y óptimo. Mantenga su campo limpio. Fascinante control de con ISA. 2 temporadas de éxito nos avalan. Bajo el respaldo UPL. Búsquenos en www.upl.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya son las 8:40. Y vamos a saludar a Paulina Charó, enfermera jefe de Acalis, para hablar sobre los golpes de calor. Miren, solo para que sepan y tengan una idea, hoy día se proyectan 29 grados. Uno dirá, bueno, ya estamos acostumbrados a altas temperaturas. Pero ojo que para mañana hay 31 proyectado en Santiago, 32. ¿Y qué les cuento también de, bueno, en Rancagua lo mismo, altas temperaturas, en Talca, en Chillán? Bueno, ¿cómo enfrentar estas olas de calor? Se lo preguntamos de inmediato. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Paulina.
Hola, Cristina, buenos días, bien, gracias, ¿y tú?
Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hablamos siempre del calor, pero nunca le ponemos tanto acento a cómo prevenir efectivamente los efectos de las altas temperaturas, particularmente la población más sensible, que son, uno, los niños, pero también, bueno, los adultos mayores.
Efectivamente, Cristina, para nuestros adultos mayores, la verdad es que estas épocas son un poco complejas, ¿no es cierto? Porque es un grupo etario que está muy expuesto y es muy vulnerable a estos aumentos de temperatura que tenemos en esta época.
¿Y cómo finalmente, si son tan vulnerables, cómo, bueno, enfrentarlos y ayudarlos también?
Sí, por supuesto. Tenemos varias formas de poder evitar, en el fondo, un golpe de calor. Primero, aclararte qué es un golpe de calor. Ya para que la gente sepa, es muy importante saber qué es, ¿no es cierto? Y un golpe de calor se define como un cuadro repentino, ya de un aumento súbito de la temperatura corporal, que puede llegar incluso hasta los 40 grados de temperatura.
¿Y cómo lo podemos evitar? ¿Qué le pasa al ser humano si llega a su cuerpo a una temperatura de esa índole, de ese rango?
Sí, lo más peligroso, o sea, siempre considerar que un golpe de calor es una emergencia médica, ¿ya? ¿Y qué puede pasar finalmente? ¿Por qué es una emergencia médica? Porque puede afectar los órganos nobles, ¿ya? Como el corazón, el cerebro, los pulmones. Esos son los órganos que más se pudieran ver afectados frente a un golpe de calor.
Ya, y ahora, ¿cómo enfriamos el cuerpo, en definitiva?
¿Cómo enfriamos? ¿En el fondo los primeros auxilios?
¿Uno puede apelar a la ducha fría, a ese tipo de cosas?
Efectivamente. Mira, dependiendo de la sintomatología, ¿no es cierto?, que presente nuestro adulto mayor, es un poco las acciones que vamos a tomar, ¿ya? Si tenemos un adulto mayor que está consciente, lo que primero que tenemos que hacer es recostarlo, ¿ya?, con la cabeza un poquito elevada, ¿ya?, y, por supuesto, automáticamente ponerlo en un lugar fresco. Si estamos en el exterior, ya fuera de la casa, la idea es, obviamente, automáticamente buscar una sombra, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer? Primero, enfriar el cuerpo, paños fríos, en puntos súper específicos, como es el cuello, la nuca, las axilas, la ingle. Puede ser con unas toallas, con cualquier cosa que tengamos a mano, pero que sea fría. También lo que podemos hacer es rociarlos, efectivamente, si tenemos las condiciones, meterlo a la ducha y también mojarlo o rociarlo con agua fría, ¿ya?
¿Y ese contraste de temperatura no termina afectando más, por ejemplo, en este caso, un adulto mayor?
No, la idea es que sea de manera paulatina, okay. ¿Ya? Obviamente no lo vamos a meter con agua fría, muy, muy, muy fría, sino que quizás solo con paños fríos podemos lograr controlar la temperatura y bajarla. Efectivamente, la idea es que no sea una baja demasiado brusca, ¿ya? Por eso lo más recomendable es paño frío en estos puntos que yo te mencionaba.
Una cosa que sufren mucho los adultos mayores, bueno, los niños también, y sabes que voy a agregarlos a todos, es dormir con altas temperaturas. ¿Cómo puede afectar al ser humano el dormir con altas temperaturas? Sabemos que ya en la noche no están bajando tanto los termómetros, bajan evidentemente, pero no están bajando tanto. Y muchas personas sufren de eso. ¿Puede haber una afectación gradual, finalmente, en un adulto mayor, por ejemplo, el dormir mal por culpa de las altas temperaturas en la noche?
Sí, efectivamente. O sea, de hecho, los síntomas de un golpe de calor no necesariamente se presentan en los primeros minutos de estar en un lugar, por ejemplo, encerrado, porque no necesariamente un golpe de calor te puede dar por una exposición directa al sol, ¿ya? Sino que efectivamente por estar, por ejemplo, en una habitación encerrada, con poca ventilación, ¿cierto? Y demasiado calurosa. ¿Qué es importante en el fondo? En el punto que tú mencionas, durante las noches, siempre, bueno, y durante el día también es una sugerencia, ropa liviana, ¿ya? Ropa delgadita, ojalá de colores claros. Y por supuesto, si no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de un aire acondicionado, intentar poner ventiladores, ¿no es cierto? O algún equipo que pueda enfriar el aire, obviamente, sin mantener el aire o el viento directo hacia nuestro adulto mayor, hacia nuestros niños.
Particularmente eso, nunca el viento directo. Y lo otro, para cerrar ya, ir cerrando, Paulina, cuéntanos entonces, ¿cuáles son los síntomas a los que tenemos que estar atentos?
Principalmente tú vas a encontrar un adulto mayor que tiene una piel caliente, por lo general seca, ¿ya? Dolor de cabeza, puede presentar mareos, náuseas, vómito, va a tener un pulso muy acelerado y algo que es muy característico es una respiración muy cortita y agitada, muy rápida, ¿ya? Puede haber confusión, compromiso de conciencia, incluso podemos llegar al desmayo y a las convulsiones. Súper importante hidratarlos, ¿ya? A modo de prevención, siempre la hidratación es muy importante. Agua o jugos de fruta sin azúcar, evitar las gaseosas, ¿ya?
¿Por qué?
O, ¿por qué? Porque el hecho de que tenga azúcar los deshidrata aún más, ¿ya? Por lo tanto, siempre hidratar a nuestros adultos mayores, ya sea con aguas saborizadas o con agua pura, ¿ya? Eso es lo más importante. Si nuestro adulto mayor está con compromiso de conciencia, bajo ningún punto de vista intentar hidratarlo por boca, ¿ya? Si él está consciente, ¿cómo? Si está lúcido, si nos habla, ¿no es cierto? Ahí sí podemos darle de manera fraccionada, ir hidratándolo para también, obviamente, bajar la temperatura corporal.
¿Y cómo se hace si hidratar a una persona que está con compromiso de conciencia? Porque tú dices, claro, no darle agua, por ejemplo. Uh-huh. Si es que está con compromiso de conciencia, me imagino además que al compromiso de conciencia, evidentemente, es muy difícil. Pero,
sí, por supuesto.
¿Pero cómo se hace entonces? ¿Inmediatamente un servicio de atención?
Sí, o sea, si tú ves que está no solamente con un compromiso de conciencia en el fondo que presenta un desmayo, sino que esté balbuceando, que no se exprese de manera clara, que esté muy somnoliento, ahí tú tienes que automáticamente puedes llamar a un servicio de urgencia, ¿verdad? Alguna ambulancia, el mismo 131, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos como servicio de emergencia y, por supuesto, trasladarlo. Pero mientras esperamos el traslado, a este adulto mayor que no está consciente o está con un compromiso de conciencia cualitativo, como te dije, desabrigarlo lo que más podamos, ¿no es cierto? Si se puede, incluso desnudarlo, ¿ya? Y poner los paños fríos en estos puntos que te dije que son claves, ¿ya? Y ahí intentar ponerlo en un lugar fresco, como te dije, y esperar, obviamente, la ayuda.
Perfecto. Queremos agradecerte mucho, Paulina Charó, que es enfermera jefe de Acalis, por esta conversación siempre pertinente, ¿no? El cuidado con los adultos mayores, con los niños, bueno, y todos en general, con las altas temperaturas, no exponerse al sol, mantenerse siempre hidratado y si puede utilizar un gorrito si es que tiene que estar en la calle. Sobre todo, ojo, con los trabajadores que además tienen que estar precisamente expuestos al cemento y la temperatura. Digo el cemento porque llega el sol directo y se irradia el calor con mucha más fuerza, así que por eso lo menciono en particular las personas que barren, que hacen aseo, sobre todo con ellos tener mucho, mucho cuidado y considerar también todas las medidas que hemos hablado con Paulina esta mañana. Muchas gracias, Paulina, que estés muy bien.
Gracias, Cristina, a ti por invitarnos.
Que estés muy amable, gracias, que tengas buen fin de semana. Y buen fin de semana también a todos ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, post-Navidad. Bueno, agricultura no para, ¿eh? Así que tenemos programación completa hoy día con todos los titulares, aquí haciéndole el aguante a este día como medio interferiado, no sé cómo podríamos decirlo. Pero vienen las noticias y luego directo al grano. Siga siempre en compañía de nosotros. Que estén muy bien. Chao, chao.
AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Entel, contigo en todas. Comfort Rendi Plus y Mazda Dubai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.